Catalunya d'Amnistia Internacional i del Centre Irídia a plantejar les seves conclusions després d'haver estat estudiant la qüestió en aquesta comissió que s'està fent al Parlament. Evidentment, això encara d'acabar de debatre's a la Cambra Catalana i finalment s'haurà d'acabar votant i veurem cap a on va, però vaja, amb aquesta proposta polèmica, evidentment, d'establir un mecanisme de control de la policia que sigui extern, que sigui independent, que tingui la capacitat d'investigar, que tingui la capacitat d'avaluar i que tingui la capacitat de fer resolucions vinculants, i d'aquí la clau de la polèmica a partir de l'estudi d'aquestes situacions. Més coses al Matí Ràdio Estel. De seguida seguirem aquí en Temps de Tertúlia. Vull parlar també de Barcelona i alguna cosa dels Estats Units, que vaig seguint aquí una miqueta els resultats. I aquest matí també tenia algun dubte, també us ho diré quan us expliquem les coses, perquè no tenia gaire clar si els catalans havíem d'estar pendents de què passava a l'estat de Pennsilvània i als Estats Units. Jo ho dic ja obertament i ho reconec, però vaja, per si algú li interessava molt, semblava que els republicans s'havien de quedar amb aquest governador, doncs no, se l'ha quedat el Joe Biden, per tant podrem allargar una miqueta més el dubte. Com a mínim a Pennsilvània aquest senador va cap allà i al Senat els demòcrates van confirmant que sembla que se'n sortiran a guanyar, la Cambra de Representants no, però vaja, sembla que Donald Trump deu estar a Mar-a-Lago contrant els vots com un loco, pendent de quina cara ha de fer dimarts que ve quan surti o no surti, però vaja.
Ara
en parlarem. Em sembla molt més interessant parlar dels talls de trànsit que ens venen a la ciutat de Barcelona a partir de divendres que ve amb les noves superilles, però abans. Em ve molt de gust saludar aquesta hora amb una persona. Hem parlat molt les darreres setmanes a partir d'aquesta guerra a Ucraïna del risc de l'ús d'armes nuclears en aquesta guerra. De fet, a tot el món hi ha 9 països, Rússia, els Estats Units, la Xina, França, el Regne Unit, el Pakistan, l'Índia, Israel i Corea del Nord, que tenen armament nuclear. Segurament és dels pocs vincles que tenen ja ara mateix entre tots ells. A tot el món hi ha més de 12.700 armes nuclears. De fet, val a dir que el 90% d'aquestes més de 12.000 armes estan en mans de Rússia i dels Estats Units. Una de les persones que més en sap d'armament nuclear a tot el món és el Carlos Umaña. El Carlos Umaña és metge, és copresident de l'Associació Internacional de Metges per la Prevenció de la Guerra Nuclear. És una associació que ja l'any 1985 va guanyar el Premi Nobel de la Pau. A més, Umaña també és directiu de la Campanya Internacional per Abolir les Armes Nuclears, que és una altra entitat que també va rebre aquest Premi Nobel de la Pau. Ells, en tot cas, va ser només l'any 2017. Aquests dies és a casa nostra, ha estat a casa nostra, i avui el volem saludar. Senyor Umaña, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días, ¿qué tal?
Cuando estos días, estas jornadas, hemos estado hablando a partir de lo que sucede en Ucrania, de la posibilidad del uso de armas nucleares en una guerra, y además hacerlo en territorio europeo, para usted, ¿ese hoy es un riesgo real?
No solo es un riesgo real, es el riesgo más alto de la historia, y no solamente estamos hablando de una detonación en Europa, sino que cualquier detonación que se rompa el tabú nuclear, esto implique una guerra nuclear a gran escala.
No estamos hablando de un farol, entonces.
No, es una... Eso es parte de lo que está pasando en este momento, ¿verdad? De que se están haciendo amenazas, que puede que no haya una intención real detrás de las amenazas, pero la amenaza en sí nos acerca cada vez más al riesgo de que se rompa el tabú nuclear.
¿Qué es lo que puede hacer que se rompa? Lo digo porque si alguna cosa parecía que todo el mundo había entendido en esta carrera nuclear, es que el riesgo del uso por primera vez de un arma de estas características, lo que puede es desencadenar un proceso ya prácticamente imparable y con una capacidad destructiva brutal.
Sí, ese es el principio de la disuasión nuclear y lo que alguna gente ha llamado la paz nuclear, que ese riesgo, esa amenaza de la destrucción mutua asegurada fuera tan grande que los países no se atacaran entre sí. Sin embargo, esta disuasión ha fallado varias veces, incluso la misma crisis de misiles en Cuba en el 62 fue desencadenada, fue un fallo de esta disuasión porque al Kennedy a aumentar su arsenal en lugar de amedrentar a los rusos, más bien los provocó. Y poniendo eso en contexto, en la crisis de los misiles en Cuba, en ese momento, quien estuvo de secretario de Estado de Kennedy, Robert McNamara, dijo en ese entonces, y lo dijo varias veces después, que no se desencadenó una guerra nuclear a gran escala en ese momento, por suerte. Hoy en día tenemos, la tecnología es bastante diferente, ahora existen pues los misiles balísticos intercontinentales que pueden, prácticamente se pueden detonar bombas nucleares en cualquier parte del mundo, pero no solo eso, sino que también hay una creciente dependencia en sistemas automatizados de los sistemas de alerta máxima, tras los cuales se controlan también las varias armas nucleares que pueden ser detonadas en minutos. De los 12.700 aproximadamente armas nucleares que hay en el mundo, unas 1.800 se pueden detonar en minutos, están en ese estado de alerta máxima. Y estos sistemas sabemos, solamente en el caso de Estados Unidos ha habido más de 1.000 accidentes, y 6 de los cuales casi casi han derivado en una guerra nuclear a gran escala por accidente.
Incluso en la situación actual tan grave, antes de ayer, por ejemplo, leíamos que Estados Unidos y Rusia habían reconocido que, aunque fuera con carácter puntual, algún contacto en este sentido, sí que habían mantenido. ¿Esa es una buena noticia?
Pues sí, bueno, la buena noticia es ir avanzando hacia, bueno, por un lado, el rechazo del uso de las armas nucleares e ir avanzando hacia el diálogo, ¿verdad? Que eso, pues ha sido bastante débil los esfuerzos de mediación en esta crisis. Y sí hay que entender que, bueno, que la posibilidad de malos cálculos y malas interpretaciones que ya existía antes de la crisis, ahora en un contexto de guerra en el que se hacen amenazas nucleares continuamente y en el que ya se han cruzado varias líneas rojas, es más probable que se den estos malos cálculos y malas interpretaciones y que estos deriven en una detonación nuclear, ya sea intencional o incluso accidental.
Estamos en un mundo en el cual las tensiones en Irán están latentes, pero están ahí también en la cuestión nuclear desde hace ya muchos años. En Corea del Norte está Kim Jong-un, en Rusia ahora está el actual presidente Putin en la situación en la cual estamos, en la guerra que él decidió empezar. En Estados Unidos estamos todos pendientes de si Trump la próxima semana anuncia otra vez que se presenta a la reelección. Es más peligroso esta conjunción de personas al frente de países que tienen capacidad nuclear que el propio hecho de que existan desde hace años estas armas nucleares.
Las dos cosas, en realidad, esta crisis tan extrema en la que estamos no es sino la consecuencia lógica de que existan las armas nucleares. Bien lo dijo Ban Ki-moon, el previo secretario general de la ONU, no existen las manos correctas para las armas incorrectas. No hay un país nuclear responsable. La mera existencia de las armas nucleares coloca a toda la vida sobre la Tierra en una posición de amenaza existencial, ¿verdad? Porque incluso en los mejores casos, incluso las mentes más lúcidas son susceptibles a errores y en una crisis el pensamiento, la forma de pensar de los tomadores de decisiones es distinta.
Puede ser que se encuentre usted con personas que le digan, oiga, viendo el panorama mundial, usted es directivo de la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, pero quizá es naif pedir en un mundo como el actual la abolición de este tipo de armamento. Nadie va a querer renunciar a él.
Bueno, eso es lo tradicional, ¿verdad? Cuando hablamos de cualquier cosa que se oponga a la hegemonía, siempre va a ser algo naif. Sin embargo, lo ingenuo en este caso es pensar que la disuasión nunca va a fallar. Mientras existan las armas nucleares, va a llegar el momento en que se lleguen a usar. Y tenemos que tener claro que las armas nucleares son incompatibles con la humanidad, son incompatibles con la vida sobre la Tierra. Sí, es el proceso a llegar al desarme nuclear, claramente no es fácil, estamos ante un cambio de paradigma como con cualquier cambio histórico en la humanidad, no es algo fácil. Sin embargo, es necesario y es posible. Y esa tiene que ser la dirección por la cual nos vayamos todos como comunidad internacional y por la cual nos tienen que llevar los tomadores de decisiones.
Carlos Umaña, un placer, mucha suerte.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien, muy, muy buenos días. Vale. Al Carlos Umaña, que és el copresident de l'Associació Internacional de Metges per la Prevenció de la Guerra Nuclear i directiu de la campanya internacional per abolir les armes nuclears, dues entitats que al llarg dels darrers 20 anys han rebut el Premi Nobel de la Pau per la seva feina, que deixa aquest missatge: mai abans el risc d'ús d'armes nuclears havia estat tan viu com ho està ara mateix. D'aquí 5 minuts arribarem al punt de les 10 del matí, fem una pausa per la publicitat i seguim aquí en directe al Matí Radio Estel.